Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, ¿qué tiempo hace ahí? ¿Qué hora es? ¿Qué ha amanecido ya? ¿Cómo está la ciudad?
Bueno, pues son las 7:30 de la mañana. Desde hace media hora se ha levantado el toque de queda y ha nevado. Esta noche ha nevado, con lo cual, si ya la salida de, sobre todo de los civiles de estas zonas del norte de Kiev está siendo complicada por las condiciones de seguridad, las condiciones climáticas tampoco les acompañan. Y hace un frío intenso, ¿no? Con un viento que se te mete hasta adentro.
Digamos que los corredores humanitarios están funcionando, no funcionan porque se acusan unos a otros de no cumplir el alto el fuego.
Los corredores humanitarios no funcionan. Se pactaron en la segunda reunión directa que mantuvieron los ucranianos y los rusos. Lo que pasa que es una cosa muy delicada, es muy delicado establecer los tiempos, establecer los puntos de salida. No es sencillo, ¿no? Cuando lo vimos en Siria también en muchas ocasiones. Que empiecen a ser operativos no es sencillo, como dices, cada uno le acusa al otro. Lo que sí hemos visto este fin de semana claramente son ataques deliberados contra las zonas de paso de civiles, ¿no? Y lo vimos aquí al norte de Kiev, una ciudad que se llama Irpin. Cuando estaban saliendo los civiles por un camino estrecho, porque el puente está derribado y tenían que pasar por unas tablas de madera, familias enteras con las maletas a cuestas, los niños en brazos, sacando a los ancianos como podían, y hubo un ataque repetido de morteros justo contra esa zona.
Digamos que los rusos no han entrado en Kiev, pero sí han rodeado Kiev, ¿no?
Bueno, hay un avance por tres frentes. Están avanzando desde la zona norte y después por la este y la oeste. Es como si fuera... Ahora Kiev se está quedando como en el centro de una herradura, de momento, ¿no? La parte sur está abierta y los trenes siguen funcionando, que para mí es uno de los grandes termómetros, ¿no? El día que el tren, que se ha convertido en la gran, no sé, la gran salvación para miles y miles y miles de ucranianos que quieren huir de la guerra, cuando lo corten, ahí sí que va a haber un auténtico problema para abandonar esta ciudad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las rutas de evacuación que ha propuesto el Kremlin van todas hacia Rusia y hacia Bielorrusia. Es justo la dirección contraria a la que quieren tomar todos los ucranianos, claro, que se quieren ir, por supuesto, hacia Europa.
¿Cómo están las medidas de defensa? ¿Son gente, los voluntarios, milicianos, hay veteranos del ejército, luchan en trincheras?
Sí, es una mezcla curiosa, la verdad, pero en todo el recorrido, por ejemplo, yo he dedicado las últimas horas a recorrer cómo son las defensas de Kiev, ¿no? A ver quién va a hacer frente a los rusos cuando vengan aquí, cómo va a ser ese combate calle a calle. A simple vista, desde luego, fuerzas regulares no se ven, ni unidades de élite, ni... lo que te encuentras son más y más y más voluntarios, que son vecinos, sobre todo. Cada uno ha levantado una barricada en su barrio, para que os hagáis una idea, levantan una barricada con lo que pueden, con objetos, todo tipo de obstáculos que os puedan venir a la cabeza, dejan un breve pasillo para que los coches puedan pasar ahí en zigzag, y lo que tenemos son eso, pues son voluntarios, cada uno en su barrio, muchos milicianos recientes que acaban de coger sus armas y no han pegado un tiro en su vida. Y también hay veteranos del antiguo Ejército Rojo. El antiguo Ejército Rojo, algunos incluso con experiencia en Afganistán, ¿no? Con lo cual son estos veteranos de la Unión Soviética los que van a intentar frenar a Putin en algunos checkpoints, como en el primero que hay en Kiev, el primero que se van a encontrar los rusos, lo dirige un coronel. Hay un coronel jubilado, un coronel en la reserva del Ejército Rojo, que se llama Oleg, que tuvo amplia experiencia en la campaña afgana.
¿Has estado en el monasterio de San Miguel?
Sí, el monasterio de San Miguel es uno de los lugares más me gusta mucho, es muy bonito aquí en el centro de Kiev y no está ajeno a la guerra, ni mucho menos. Aquí la iglesia ortodoxa ucraniana se ha metido de lleno en apoyo a lo que se está haciendo esta campaña, y es digamos, ahora ya hace 50% de monasterio, 50% de base logística militar, porque hay sus cocinas, por ejemplo, es donde cocinan para los voluntarios del ejército, y tienen también allí todo lo que es el patio central de este monasterio, que es maravilloso, con unas cúpulas doradas exuberantes y demás. Pues todo su patio es ahora un parking para las ambulancias del ejército.
¿Y cómo están los supermercados? Creo que ya es mucho más difícil conseguir cosas, ¿no?
Sí, cada vez es más complicado, cada vez hay menos supermercados abiertos. Y entonces lo que tienes que hacer básicamente cuando ves una cola frente a un supermercado es parar y comprar lo que puedas, ¿no? Porque no sabes si se va a abrir mañana y no sabes si va a quedar algo. Con lo cual ya en todo lo que es sobre todo la zona norte de Kiev, pues cada vez es más complicado, ¿no? Ya se están acabando las cosas y aquí no nadie reemplaza nada.
Bueno, Miquel, todas las mañanas seguimos tomando el termómetro a la realidad. ¿Vosotros seguís bien, los corresponsales, seguís estando en ese hotel? ¿Hay de todo en ese hotel?
Sí, bueno, estamos divididos en varios hoteles, en varios hoteles de la ciudad, pero más o menos estamos en contacto porque también lo que ocurre es que prácticamente encuentras con la misma gente, ¿no? Estamos los mismos que estuvimos haciendo Afganistán este verano y ahora estamos aquí. Hay, por supuesto, siempre hay incorporaciones, gente nueva que llega, pero más o menos estamos en contacto en hoteles que todos conocemos y esperando, ¿no? Todos esperando como está la gente que se ha quedado en Kiev. No sabemos cuándo, sabemos que van a entrar, pero aquí nadie sabe cuándo.
Miquel, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buenos días.